Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Aguadilla está de fiesta. Este verano celebramos juntos 18 años de suerte en Ocean Casino y Radio Grito llega como parte de la ruta de los 40 años, llevando la emoción a cada rincón del oeste. Acompáñanos este 31 de julio desde las 6 de la tarde para una celebración llena de entretenimiento, transmisión en vivo, entrevistas, premios, promociones especiales y la energía que solo el verano en Ocean Casino puede ofrecer. Vive una noche única junto a tus amigos. Disfruta de un ambiente espectacular y participa por oportunidades increíbles gracias a nuestros amigos de Mayagüez Ford. Ocean Casino Aguadilla y Radio Grito, una alianza que celebra el pasado, vive el presente y sigue construyendo historias de éxito y diversión. ¡Te esperamos para celebrar juntos! Juega responsablemente, solo para mayores de 18 años. Línea de ayuda 1-800-981-0023. Agua.
Buenos días, mi gente. Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en vivo y en directo desde el casino Ocean Casino en el Hotel Marriott en Aguadilla, aquí con mi gran amigo José Garay y con una sorpresa tenemos a Mónica Álvarez. Mónica Mieles. Mónica, buenos días.
Buenos días.
Saludos a ambos.
Hoy estamos en una programación especial. Estamos celebrando los 18 años de suerte en la ruta de los 40 junto a Radio Grito 1200 y este casino. Nada, hoy tenemos un programa especial. Estamos transmitiendo directamente desde el casino. Y contamos con la presencia de Mónica de nuevo. Así que tuvimos a Mónica hace dos semanas atrás. Hablamos tanto que no terminamos, ¿verdad?, la entrevista completa y hoy posiblemente le demos seguimiento a eso, ¿verdad? Y la vamos a pasar bien. De hecho, después que Mónica salga de aquí del programa, me dice que se levanta alguna mesa de esa, a ver si se lleva 2 millones de pesos para la casa, pero anyway, estamos contentos. Igual aquí con Garay, Garay está en las mismas, así que todo el mundo aquí a echarle pesetas a la máquina. Nada, tenemos un programa especial hoy, como mencioné, estamos en vivo y en directo desde el casino Ocean Casino aquí en el Hotel Mario, celebrando el aniversario del casino, ¿verdad? Y junto también a Radio Grito, que también está de celebración en aniversario. Pero antes de comenzar con Mónica, ¿verdad? Con la entrevista que tenemos con ella, para terminar la entrevista, hay dos cosas que yo quiero comenzar el programa y quiero, ¿verdad?, que Mónica aporte y obviamente Garay, para que, ¿verdad?, me dé su insumo y me hable de este asunto. Y es con relación a, hemos hablado de las, ¿verdad?, se ha hablado por mucho tiempo, ¿verdad?, hemos hablado en el programa, en varios programas, del incidente que hubo en Washington con el avión de Envoy y el helicóptero de la milicia, ¿verdad?, con el Black Hawk. Se estaba pasando legislación, ¿verdad?, porque el FAA está pasando por un proceso bastante difícil, ¿verdad? Hace falta equipo, hace falta gente y hay muchas variantes, ¿verdad?, donde ahora mismo se está trabajando con eso. Pero en este incidente particular hay una cajita mágica, una palabra mágica o algo importante que se llama ADSB, ¿verdad? En este accidente, ¿verdad?, y lo digo así porque ya el NTSB hizo sus declaraciones oficiales, extraoficiales, que una de las fallas máximas es que este instrumento, este sistema, no estaba encendido, ¿verdad?, no estaba en función en una de las naves. Mónica y José, ¿qué importancia tiene este sistema, el ADSB, en aeropuertos como el de Washington DCA? ¿Es importante que eso esté encendido en todo tiempo?
Bueno, saludos, buenos días a ambos, a todos los que nos ven y nos escuchan. Obviamente sí. Pero volvemos al tema de que aquí una de las partes envueltas en este lamentable accidente hace 2 eneros atrás era una nave militar, ¿verdad? Y obviamente ellos no tenían ese artefacto, on, como dicen, en aquel momento. Y entramos en la controversia donde la milicia en ciertos momentos, aunque yo estaba en una misión de entrenamiento, uh-huh. ¿Cómo te digo? pensaron que no teniéndolo encendido, pues iba a ser parte de su, de sus cosas requeridas al momento. Obviamente no. Como todos hemos hablado antes, el aeropuerto de Washington es un aeropuerto bien complicado, donde hay unos corredores, donde los helicópteros tienen que pasar a unas alturas máximas, y alturas máximas y alturas mínimas. Obviamente el tráfico, el flujo aéreo de helicópteros en esa área es bastante elevado por los helicópteros militares, los helicópteros de agencias estatales y el gobierno federal, o sea que el flujo es continuo. Obviamente sí, contestando a tu pregunta, es necesario y tenerlo. Ahora el debate fue que no lo tenían encendido y otras personas dicen, y yo estoy de acuerdo en esta parte, mi opinión, que siendo una misión de entrenamiento, debió haber estado encendido, si ese fue, ¿verdad? El motivo. Sí, de verdad que yo sé que la milicia en sus cuestiones operacionales tienen que tenerlo apagado por razones obvias, ¿no? No quieren ser visibles a otros assets, pero en ese entorno y en esa misión específico de entrenamiento sí debió haber estado encendido.
Y antes que me publica, dándole seguimiento a eso, que era bien importante, y quizás tú me puedas empezar contestando esto, Mónica. Los que están no a favor de que esto, ¿verdad?, no pase, que eso no se convierta en ley, básicamente es la milicia, ¿sabes? Los encargados de estas agencias. Pregunta: si estamos buscando, ¿cómo se llama?, de que sea transparente, de que tú no puedes identificar la nave, ¿verdad?, que la nave no sea identificable. Pero se puede ver con algún código especial que aún así se puede entenderle que hay una nave que no necesariamente es un black hole, bla, 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 sino hay una nave en el área y mantener en el anonimato la misión, aun cuando el radar detecte que hay una nave ahí.
No sé cómo, ¿verdad?, en la milicia esté configurado, pero en la parte de law enforcement, ellos tienen su propio código.
Sí, hay unos códigos que son específicos para ciertas agencias y pues, la milicia obviamente tiene sus propias, ¿verdad?, sus propias directrices. Obviamente eso no hace invisible a la aeronave en ese momento. Yo me reitero en lo que dije al principio. La parte de entrenamiento, yo no creo que ya, y eso es mi opinión, vuelvo reitero, que debió haber estado apagado si ese fue el caso, porque obviamente era entrenamiento, no estamos en una misión de combate, el área es muy, ¿verdad?, muy transitada, como todos sabemos, y obviamente eso es aparte, ¿verdad?, de cualquier error humano que pudo haber estado envuelto en, claro, esto, como ¿verdad?, como ha salido a relucir.
Claro.
Pero la parte humana siempre está presente, pero exacto. Sí, vuelvo y reitero, sí, hay códigos, como dice Mónica, específicos para ciertos assets, como se le llama en inglés, para ciertas, ¿verdad?, ocasiones y ciertas agencias y o entidades gubernamentales.
El ADSB debe estar siempre, ¿sabes? Es una herramienta, es un sistema que sí debe estar, ¿verdad?, por lo menos ustedes los pilotos comerciales, debe estar todo el tiempo encendido, debe estar todo el tiempo en función, ¿no?
Correcto. Es parte del checklist antes de despegar. Y eso, el ADSB lo que te provee es situational awareness y otra, además de que ayuda a ITC a la separación de los aircraft.
Sí, yo te digo, este es un instrumento que es autónomo. Él transmite y recibe. Y obviamente esto es una tecnología que tiene, entre comillas, es reciente, es nueva. Y obviamente cada año que pasa y cada dos o tres años que pasan, pues nuevas versiones salen. Pero sí, eventualmente todo el mundo va a tener que cumplir con eso y los aviones que no cumplan con eso, pues ciertamente no podrán entrar en ciertos espacios aéreos.
Perfecto. Bueno, mi gente, tenemos que ir a la primera pausa. No se nos vaya nadie. Esto está a... Tenemos un viento de cola que nos está empujando bien rapidito. Así que no se nos vaya nadie.
Gracias.
Radio Grito. Te lleva. Simplemente.
Aguadilla está de fiesta. Este verano celebramos juntos 18 años de suerte en Ocean Casino. Y Radio Grito llega como parte de la ruta de los 40 años, llevando la emoción a cada rincón del oeste. Acompáñanos este 31 de julio desde las 6 de la tarde para una celebración llena de entretenimiento, transmisión en vivo, entrevistas, premios, promociones especiales y la energía que solo el verano en Ocean Casino puede ofrecer. Vive una noche única junto a tus amigos. Disfruta de un ambiente espectacular y participa por oportunidades increíbles gracias a nuestros amigos de Mayagüez Ford. Ocean Casino Aguadilla y Radio Grito, una alianza que celebra el pasado, vive el presente y sigue construyendo historias de éxito y diversión. ¡Te esperamos para celebrar juntos! Juega responsablemente, solo para mayores de 18 años. Línea de ayuda 1-800-981-0023. ¡Aguadilla está de fiesta!
Bueno, mi gente, aquí Radio Grito. Momentos de Aeronáutica y Aviación en vivo y en directo desde el Ocean Casino en el Hotel Marriott en Aguadilla. Bueno, mi gente, Mónica y José, cejando con lo de la ADS-B, ¿es un ítem de máxima seguridad en una cabina?
Yo creo que sí, obviamente sí. Cualquier aditamento que usted pueda tener en una cabina que le ayude a usted a predeterminar otros tráficos, obviamente en estos tiempos donde estamos viviendo, donde hay tanta congestión, específicamente en ciertos espacios aéreos, exacto, sí, lo es.
I agree. Es que él lo dijo muy bonito.
No, bonito, pero no. Sí, no, obviamente. Cualquier instrumentación que los pilotos puedan tener a su alcance, y obviamente, como dije anteriormente, tecnología nueva, tecnología que está, ¿verdad?, cada día siendo mucho mejor, pues sí, it becomes un instrumento de seguridad, ciertamente, de verdad que sí.
Sí, porque en aeropuertos de poco tráfico, obviamente, pues se puede entender, pero en un aeropuerto de un volumen alto, sí, ¿verdad? Sí. Como el DCA, como son muchísimos aeropuertos más en la nación,
claro.
Yo entiendo que esto es un feature que de verdad puede crear hacer la diferencia, ¿verdad?, entre una cosa positiva y una cosa negativa.
Claro.
Bueno, mi gente. Otra cosita que quiero aprovechar también a Mónica, hemos hablado en programas pasados sobre una legislación que se está rumorando, se está hablando, ¿verdad?, en Estados Unidos, ya en Europa, ya está tomando bastante forma, y es de un solo tripulante en una cabina, ¿ok? Y voy a hablar de esto por un incidente que hubo hace varias una semana atrás, donde un avión, un regional de
Dash 400,
el capitán tuvo una situación especial. De hecho, en el artículo dice que el capitán tuvo que ser restringido por varios pasajeros. No sé si le dio un seizure o le dio un asunto, ¿verdad? Es que no viene al tema. Pero si en el caso, ¿verdad?, de estas regionales, ¿verdad?, o de las líneas aéreas, que hubiese habido un solo tripulante al frente, ¿qué hubiese pasado?
Sí, y máximo ese tipo de avión. Sí, me refiero al tipo de avión, tremendo avión, el Dash 400. Es un avión high performance, obviamente varias líneas aéreas, especialmente en Canadá, ya las que quedan, todavía lo operan, y un turboprop. No sé cuánta es la capacidad, ¿verdad?, de pasajeros que aguanta, pero sí es un avión comercial bastante grande para su estilo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué hubiese pasado? No sé. No es el primero, y han habido ciertos sucesos anteriormente. Hubo uno de American Eagle despegando, creo que fue de Chicago. Capitán le dio, ¿verdad?, tuvo una desavenencia médica, y el otro que estaba a su lado, creo que el otro capitán que estaba dando ahí hoy, pues dio la vuelta, fue vectoriado y aterrizó en una de las pistas. Lamentablemente el capitán pues no, ¿verdad?, sucumbió a lo que le pasó, ¿verdad? Pero volvemos a traer esa palestra pública. Este tema es traído a colación por ciertas compañías que están, ¿verdad?,
sí,
así, pues, construyendo aviones.
Exacto.
Pues 2 menos 1 es 1, pero 1 menos 1 es 0.
Exactamente.
Y hay aviones que pues, aterrizan así, pero es que hay cosas que necesita tener una persona. Exactamente. Hay una de las uniones bien grandes en Estados Unidos, la mayor, la unión de pilotos mayor que en Estados Unidos, que tiene una campaña bien grande en contra de eso. Porque no creo que sería justo para el público que vuela que solamente haya una persona al frente viendo
estos sucesos. Somos humanos y cualquier cosa nos puede pasar, ¿no?
Eso es correcto. Y como la mayoría de los sistemas en los aviones, que tiene redundancia. Exacto. Porque la parte humana, ¿no? Cuatro ojos mejor que dos.
Claro.
O de cero, en exacto. caso de que, ¿verdad?, pase una emergencia y, pues, Dios no quiera, no haya nadie, ¿verdad?, para tomar una decisión y actuar rápidamente.
Y como dijo Garay, esta iniciativa surge, ¿verdad?, y aquí no hay ningún problema, de la manufacturera Airbus, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que en la industria de la aviación, la industria comercial, de la aviación comercial, las líneas aéreas, uno de los gastos más significativos después de la gasolina, obviamente, son los salarios, ¿verdad?
Sí.
¿Ok? Y entendemos, ¿verdad?, de que Airbus, apelando, ¿verdad?, a los decision makers de las diferentes líneas aéreas, viendo que posiblemente hay una economía, ¿verdad?, pudiera haber una economía en salarios y en situaciones como esta, pero me parece a mí que están poniéndole un precio muy alto a seguridad.
Quiero decir algo, y un ejemplo cotidiano para todos aquellos que escuchan y nos ven y vuelan. Mónica puede dar fe de ello. Hay veces tú vas volando a altura y de repente ves una nube que está más alta que tú, a una altura grandísima. Entonces los pilotos dicen, ¿qué tú crees? ¿Le damos por la izquierda, por la derecha? ¿No se ve bien, no se ve mal? Yo no creo que una máquina tenga esa precisión de decir, tú sabes qué, quizás la máquina va a ser, ¿verdad?, modificada para después de cierto tipo de intensidad, pues entonces toma acción. Pero eso es algo cotidiano que la mente humana puede dilucidar en ese momento. Yo creo que la máquina le va a meter por el mismo medio a lo que sea, ¿verdad? Obviamente vamos a ver unos parámetros, pero ese tipo de cosas, ¿qué tú crees? Se ve bien, se ve mal, le voy a dar por la derecha, que se ve más suave. Cosas que, ¿verdad?, los pilotos enfrentan de día a día cuando hay tiempo o hay otras situaciones que ameriten decisiones humanas al momento. Yo no sé cuán factible o cuán maravillosa va a ser ese mecanismo. Si faltase un piloto, la máquina pueda tomar ese tipo de decisiones. De verdad que no lo veo cercano, por lo menos en los Estados Unidos, mi opinión, obviamente.
Hace una semanita atrás hubo un incidente, ¿sabes, cara? Hay estos carritos Uber que se están moviendo sin
los Waymos.
Hay varias compañías.
Vieron el incidente de este vehículo en una zona, en un subdivision, pasó como a 100 millas y terminó en la casa y de hecho murió una persona. ¿Qué control puede haber, ¿verdad?, si en un vehículo como este, un carro, imagínate en un avión?
Sí, de hecho, ahora creo que he visto un par de videos en YouTube relacionados a eso, antes de volver al tema nuestro, de gente que se dan cuenta que el vehículo va solo, vacío, y empiezan a ver desde sus vehículos a jugar con él, no puede virar, no puede tomar decisiones porque está basado en otro tipo de condiciones. Hemos visto estos carritos pequeñitos de delivery de comidas en las ciudades que se vuelcan y no pueden salir de ahí. Le tiene que venir el ser humano, darle la mano y ponerlo en pie para que pueda seguir su camino. Eso que sí es una cosa tecnológicamente avanzada y es admirable y es un avance, pero no creo que estemos al nivel de que una máquina por casualidad puede estar. Yo te voy a decir algo, si algún día yo me monto un avión y lo que veo es un piloto al frente, yo no, y esa es mi opinión.
Tú que sientas al frente, a la derecha.
No, porque tú sabes las cosas que pueden pasar a una sola persona, sí, y el viaje es largo, no sé, ¿verdad?, cuáles serán las limitaciones, ¿verdad?, de estas decisiones futuras. Yo creo que si algún día eso está implementado, mi opinión es que yo creo que van a ser en compañías de carga, en aviones más pequeños, no sé, para ver cómo es que la cosa, ¿verdad?, funciona, ¿no?
Y es interesante, ¿verdad?, porque yo pienso que la tecnología es buena. Ahora con el AI las cosas son una chulería, pero me parece a mí que están tratando de llevar esto a un nivel que todavía no estamos preparados para eso. O sea, no me parece a mí que al nivel que se está empujando esto sea lo suficientemente seguro para el público que viaja.
Que aún, ¿verdad?, las personas que usan ChatGPT te lo advierte, te dice, está sujeto a errores.
Sí, no. Mira, en el cajito ese, los Waymo, el Diego Pan dice, mira, estamos sujetos a que nos estrellemos una casa o le pasemos por encima de alguien, y si eso pasa, mantente con el cinturón abrochado hasta que llegue la policía.
No, yo te digo. Esto es el avance y todo. Sí, el propósito ulterior de todo esto es ahorrar dinero.
Eso es correcto.
Pero yo no creo que una persona o una entidad pueda poner en riesgo la seguridad del público que vuela por tal de ahorrar dinero. De verdad que si usted va a YouTube, busca, sí, y hay muchos casos, incluso de aviones más pequeños. Hay uno bien famoso de un King Air 350 despegando de... creo que es de Miami, va para Tampa, una familia completa, y sí, el piloto
señor.
Murió.
Sí, señor.
Con la suerte, entre comillas, que el papá de la familia era piloto privado single engine y no volaba hacía siglos.
Wow.
Él logró comunicarse con ATC, Air Traffic Control, buscaron un piloto de Kinnear y así lograron, y él pues obviamente tenía conocimiento.
Sí, sí, sí.
¿Qué hubiese pasado si nadie hubiese conocido nada de, ¿verdad? De, o sea, es un tema y es un tema serio que amerita, ¿verdad? Un poquito más de, ¿verdad? Yo sé que las compañías grandes están hablando de esto y forcejeando, pero vuelvo y retiro. La unión de pilotos más grande de Estados Unidos está en contra de esto, pero bien fuertemente. Ya veremos lo que el futuro brinda en este tema.
Yo no sé ustedes, pero hay una línea aérea que va de Mayagüez a San Juan y solamente de un solo tripulante. Y cuando yo estoy, ¿verdad?, que tengo que hacer el viaje, yo miro al piloto a ver si se ve saludable, a ver si tiene, ¿sabes?, si se ve que tiene alguna condición, y lo miro, y yo, por favor, que no me sienten atrás.
Te digo algo,
aún así, viéndose bien y saludable, yo he conocido gente que tú los ves completamente fit y lamentablemente pues han sucumbido a algún tipo, ¿verdad?, de fallo en el momento.
Eso es.
Todos estamos expuestos y como te digo, es como que una lotería en ese aspecto, ¿no?
Eso es correcto.
De hecho, yo vivo en Florida ahora. En Florida, el FAA está dando estas charlas para que le enseñen a sus familiares, ¿verdad?, cuando tú vayas a volar General Aviation, uh-huh, a que por lo menos sepan lo básico.
Hay aviones que tienen un botón.
Ajá.
Return, no sé cómo se llama, pero es un botón que el que quede aprieta, él establece comunicación con ATC y creo que tiene la capacidad de volver y aterrizar solo. No sé, ¿verdad? Creo que no sé si el Cirrus u otros aviones de esa calaña para eso mismo. El que queda aprieta ese botón y el avión pues hace lo propio y con la suerte y la ayuda del Altísimo, pues,
así mismo.
Llega, ¿verdad?
Y si es un Ciro, la apaga el motor para que el avión se vaya a estrellar y de paracaídas abre, ¡pum!, y ya flota.
Sí, lo tiene. Para todos aquellos que nos escuchan, este tipo de avión, sí, es verdad. Tiene un paracaídas integrado.
Exactamente.
Donde si pasase algo, pues el tripulante, el piloto, tiene la capacidad de activar unos instrumentos, unos botones, y sale un paracaídas que hace que el avión caiga, ¿verdad?, donde sea, al agua. Y han habido varios
sí,
incidentes,
sí,
de esto, y gracias al paracaídas en ese avión, esto no es normal. El que nos escucha, aviones con paracaídas, no, eso no es normal. Esto es una tecnología nueva para un avión que, fíjate, le ha ayudado, pero no es normal. La gente pregunta, ¿ustedes cuándo vuelan? ¿Tienen paracaídas? No. Los paracaidistas son personas que se especializan en eso, uh-huh, y pilotos militares en aviones de high performance sí tienen sus paracaídas en caso de que tengan que pues, salirse de la cabina y lleguen en momentos de emergencia, pero no es normal que una persona tenga paracaídas. Bueno, para contestar una pregunta a una persona que me preguntó el otro día, no es normal y no es utilizado.
Fíjate, yo he visto cuando hacen los vuelos de prueba, ¿verdad? Por ejemplo, en el A380, bueno, cuando hicieron los primeros vuelos de prueba, que los pilotos llevan paracaídas, pero dice, a ver, ok, los tipos están con paracaídas, ¿por dónde van a salir? ¿Sabes? ¿Cuál va a ser la salida si el avión, si tuviese que, digamos, deploy el paracaídas? Porque estamos hablando de un avión gigante con una puerta en particular, ¿sabes? ¿Cómo sería la evacuación en caso de emergencia? Porque la verdad que no tiene sentido, ¿sabes?
Sí, claro.
Tienes que tomar en consideración a la altura que estás volando, ¿verdad? Porque allá arriba hay menos aire, puedes quedar inconsciente.
Exactamente. Sí. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema en el futuro. Es un tema que está en la palestra, ¿verdad?, pública, especialmente en Europa, con ese consorcio de construir aviones. Vamos a ver qué nos depara el futuro en cuanto a eso.
Bueno, mi gente, tenemos que ir a la segunda pausa y regresamos en breve. No se nos vaya nadie.
Radio Grito. Te lleva.
Oh,
Ocean Casino de Aguadilla celebra 18 años de emoción, entretenimiento y momentos inolvidables. Durante casi dos décadas hemos sido el lugar donde la suerte, la diversión y las experiencias compartidas se convierten en recuerdos que duran para siempre. Hoy celebramos junto a quienes han sido parte de esta historia, nuestros visitantes, amigos y colaboradores que han hecho posible este gran recorrido. Ven y únete a la celebración de nuestros 18 años de suerte. Disfruta de un ambiente único, grandes premios y la mejor energía del oeste de Puerto Rico. Ocean Casino Aguadilla, 18 años, creando emociones y haciendo historia. La celebración continúa y tú eres parte de ella.
Radio Grito.
Aguadilla está de fiesta. Este verano celebramos juntos 18 años de suerte en Ocean Casino y Radio Grito llega como parte de la ruta de los 40 años, llevando la emoción a cada rincón del oeste. Acompáñanos este 31 de julio desde las 6 de la tarde para una celebración llena de entretenimiento, transmisión en vivo, entrevistas, premios, promociones especiales y la energía que solo el verano en Ocean Casino puede ofrecer. Vive una noche única junto a tus amigos. Disfruta de un ambiente espectacular y participa por oportunidades increíbles gracias a nuestros amigos de Mayagüez Ford. Ocean Casino Aguadilla y Radio Grito, una alianza que celebra el pasado, vive el presente y sigue construyendo historias de éxito y diversión. ¡Te esperamos para celebrar juntos! Juega responsablemente, solo para mayores de 18 años. Línea de ayuda 1-800-981-0023.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo, de regreso a Momentos de Aeronáutica y Aviación, en vivo, en directo desde el Ocean Casino en el Hotel Marriott. Bueno, ya tenemos aquí a Mónica Mieles. Vamos a tratar de terminar la entrevista que comenzamos hace dos semanas atrás y vamos a sacarle el jugo a Mónica, ¿verdad? Vamos a preguntarle de Seguro Social, de sus preferencias, de todas. No, mentira, vacilo. Pero una, antes de comenzar con Mónica, queremos enviarle un saludito a Skybomb.
A Skybomb, que está por Washington State.
Gracias por prestarnos a Mónica y eventualmente esperamos tenerte también junto a ella en un programa aquí cuando, ¿verdad?, los planetas se alineen, ¿verdad?, y podamos tenerte. Bueno, Mónica, vamos a tratar de terminar lo que comenzamos hace dos semanas. Voy a dar un repaso de lo que comenzamos a hablar, ¿verdad? Y voy a empezar con la formación. Aunque tú hablaste de esto un poquito, ¿verdad? Yo quiero verla porque hubo muchas preguntas, hubo mucha gente que se comunicó conmigo y me dijo, contra, ¿cómo ella lo hizo? Y bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué hizo y cómo lo hizo? Y quiero aprovechar eso para que, ¿verdad?, nos puedas hablar un poquito de cómo fueron tus movimientos, ¿verdad? ¿Cómo te preparaste para la profesión de piloto, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron esos pasos, tú sabes?
Lo que yo recomiendo es, lo primero es conseguir hacerte el medical. Creo que lo expliqué la última vez, para asegurarte que todo lo que hayas invertido en la educación lo puedas eventualmente poder utilizar. Buscar una escuela certificada que se ajuste a tu presupuesto y a las metas que tienes. También buscar un buen instructor que encaje. Uh-huh. Y
muy importante eso.
Estudiar. Preguntar, hacer networking, buscarte un buen mentor. Estamos viviendo en una era donde pues, Facebook ayuda un montón, ¿verdad? Las redes sociales, mejor dicho, ayudan un montón en esta cuestión del networking y hay muchas organizaciones. Y esto que estamos haciendo ahora, que algo tan sencillo como hablar en la radio, que pueda pues abrir puertas donde puedas hacer preguntas y mira, si yo no sé la contestación, puedo comunicarte con alguien, conectarte con alguien que quizás te pueda ayudar mejor.
Hay que ser bien atrevido aquí. Aquí no hay pregunta que no se pueda hacer. Cuando tú estás en esta cajera, todo es válido. Todo se pregunta, todo se cuestiona, todo se habla, todo. O sea, se tiene que tocar todas las fases. No hay nada insignificativo, no hay nada que no tiene sentido. Todo, sí. Todo tiene sentido.
Y no hay pregunta pequeña. Exacto. A veces uno, ¿verdad?, se cría o se piensa que una pregunta que uno va a utilizar, a veces estando en ground schools o, ¿verdad?, un grupo de pilotos, va a ser una pregunta que está fuera de sitio, ¿no? Quizás su pregunta es la contestación del que está al lado suyo. Hay que preguntar, hay que salir de ese salón, hay que salir de esa sesión donde usted está pagando dinero, porque estamos hablando de una profesión que Mónica bien lo sabe, es bien costosa y mucho más cuando pasa el tiempo, más costosa se pone. Cualquier pregunta que usted tenga, como dice Mónica, el networking es importantísimo. A quien usted conoce, a quien usted puede llamar en un momento, ¿verdad?, de alguna duda, y de quien menos usted se espera, usted pueda recibir ayuda en cuestión de información, de contestar preguntas o de conducirlo, ¿verdad?, usted por el camino correcto, dependiendo del stage donde usted esté, empezando, a mitad o en las posteriores de su carrera, pero no importa, siempre esa persona que la cual menos usted espera puede ayudarlo y darle ese pedacito de información que usted necesita en ese momento.
Mónica, comenzaste tus estudios en la Interamericana, ¿cierto?
Correcto.
Ok, empezaste en la Interamericana y terminaste en la Interamericana. O sea, completaste tu profesión en la Interamericana.
Terminé mi licencia.
¿Tu licencia?
Sí. Ok. No terminé mi bachillerato. Estoy en el proceso, le estaba comentando a Garay, que okay, eso es parte de lo que viene ahora. En estos días estaba volviendo a la universidad, ¿verdad?, haciendo todo el proceso de admisión, porque quiero terminar con mi degree. Perfecto. Quiero ser más competitiva, porque aunque tengo un montón de experiencia, sí, estudiar y aprender cosas nuevas nunca está de más.
Exacto. Garay, en las experiencias de trabajo de Mónica, tú mencionaste fuera del aire ahorita algo que, ¿verdad?, que quisiera, ¿verdad?, que le preguntaras a ella en cuanto a experiencias de trabajo.
Sí, lo que pasa, dentro del, ¿verdad?, para toda la que nos escucha, nos ve, dentro del campo de la aviación hay muchas áreas, ¿verdad?, de muchos diferentes tipos, ¿verdad?, de trabajo. Está la aviación comercial, como, ¿verdad?, que es la más que conocemos, pero está la aviación, ¿verdad?, de la cuestión médica. Está la aviación de law enforcement, está aviación turística, que simplemente, ¿verdad?, especialmente, por ejemplo, en el Cañón del Colorado. Sightseeing. O sea, que hay muchos tipos, ¿verdad?, compañías de la carga. Y es precisamente en este momento donde Mónica está, ¿verdad?, ejecutando su profesión. Es en una compañía de carga, volando 767, 757. Y viene a la mente, ¿cómo es un día típico?
Buena pregunta.
De un piloto, como le dice Jamie, un carguero, sí, de una compañía de carga, ¿verdad?, que vuela de punto A a punto B, un avión grandísimo. ¿Cómo es un día típico del piloto?
Mira, Mónica, ¿cuál es la noche típica de un piloto de carga?
Claro.
Bueno,
buena pregunta.
Es bastante larga. Les voy a hablar de mi experiencia ahora mismo en esta compañía por la cual trabajo. Yo trabajo en la calle 18 días y después tengo 14 días libre en mi casa.
Wow.
Yo empaco mi maleta y yo sé que yo voy a estar 18 días fuera de mi casa.
No matter what.
Wow. Se trabaja la carga por lo general, no siempre. Se trabaja de noche. O sea que cuando ustedes se están acostando a dormir, yo me estoy levantando y preparándome para salir a volar. Depende de donde sea que vayamos. Vamos a tener diferentes time zone changes.
Exacto.
So, hay muchas cosas por las cuales tienes que tener en consideración, que si dormiste bien. Hay cosas, yo veo la botella de agua y me río porque hidratarte, algo tan sencillo como hidratarte, tienes que estar pendiente a eso. Tienes que sacar tiempo para hacer ejercicio, porque todo eso takes a toll on your body. Uno envejece porque estás volando, ¿verdad?, en la parte, the back part of the clock. No es lo que el cuerpo humano está diseñado.
No es que lo típico del cuerpo.
Correcto. Y pues podemos trabajar hasta un máximo de 16 horas. Trabajar no significa que esté volando, pero que estoy despierta, on duty, lista para, ¿verdad?, para volar, ya sea haciendo pre-flight, post-flight o esperando si es que estoy en una reserva.
Mencionaste, ¿verdad?, que tú no tienes una base permanente, ¿verdad?
No. So, en la compañía para la cual trabajo, yo soy home-based. Lo que significa es que la compañía me va a sacar de mi casa y me va a volar a donde ellos me necesiten para mover el avión. Ahora, para la compañía la cual trabajo, los dos aeropuertos donde comienza la carga casi siempre es o Cincinnati, Ohio, o Miami.
Ok, entonces, pueden estar volando de Cincinnati, pueden estar volando de Miami, todo dependiendo de la necesidad operacional de
la compañía,
de la compañía. Ok. Entonces, 18 días completos. O sea, tú saliste de tu casa y no vas a regresar a tu casa hasta 18 días después.
Correcto.
Te vas a estar botando de punto A, punto B, a punto Z, a punto X, a punto T. O sea, vas a estar fuera en todo ese tiempo.
So, voy a estar fuera de mi casa, pero no necesariamente bola on duty, okay, ¿verdad? Porque, okay, pues, por ley necesitamos lo que se conoce como un 1-7, que es un día de descanso.
Okay.
So, puedo trabajar 6 días, pero necesito por ley obligado tener ese día de descanso, que es donde el cuerpo le da risa y volvemos otra vez. Pero en esos 18 días yo no regreso a mi casa.
Wow, o sea que eso es, estamos hablando de un montón de casi medio mes fuera de tu casa.
Sí.
¿Sabes? ¿Verdad? Y no estoy, aquí hay una pregunta que, ¿verdad? Y quiero aprovechar esa salida, ¿verdad? De lo que acabas de mencionar. No desde el punto de vista machista, pero yo sé que las mujeres tienen la misma capacidad o más de hacer lo que nosotros los hombres podemos hacer, ¿verdad? Pero esta sociedad estereotipada, ¿verdad? Que la mujer es el link más débil, yo no sé qué más, etcétera, etcétera, con lo cual no estoy de acuerdo. ¿Cuán fuerte a ti como mujer se te hace venir con esos challenges? ¿Tú sabes cómo tú te adaptas a esos retos? ¿Tú sabes? Porque no es lo mismo entrar a tu casa todos los días o estar de aquí a acá un día sí, un día no, pero 18 días fuera de tu casa no está fácil.
Yo he aprendido a tener una thick skin. La relación con mi familia, pues ellos saben que high season es llega Thanksgiving, llega noviembre 15 y de noviembre 15 ya no me van a ver o no voy a estar disponible los días, ¿verdad? Como despedida de año, Navidad, los días especiales. A veces no llego para los cumpleaños, este año no llegué para la graduación de mi sobrina, eso me rompió el corazón, pero la vi por internet, así que, y pues ahora pues llevo un mes en el jangueo con ella, así que
yéndonos para Walmart, ¿verdad?
Pero por lo menos, una de las cosas que pues tienes que tener en cuenta es que pues no vas a estar en los días importantes. You miss a lot of important days.
Definitivamente.
En cuestión de cómo tratar con gente que no, ¿verdad? Que no aprueba a las mujeres en la aviación, siempre va a haber alguien.
¿Te encuentras con muchos de esos tipos?
Gracias a Dios, no. Por lo menos la compañía donde yo trabajo, la mayoría son bien pro-woman. Pero sí, de vez en cuando escuchas un comentario. Me da pena, porque la verdad es que si tú preguntas a la mayor parte de los pilotos caballeros, dicen que las mujeres son más detallistas, que les gusta volar con las mujeres porque son más detallistas.
Mire, bien, estamos en vivo aquí desde el Mario. Susi, ve que
hay un pasa-pasa.
Hay un pasa-pasa. Tenemos gente aquí que no se está dando cuenta de que estamos grabando. Pero anyway, eso es parte
del evento.
Parte del evento.
Claro.
Mónica, en la parte de las experiencias de trabajo, y quiero ir un poquito más atrás, ¿verdad? Una vez comenzaste en tu carrera, empezaste a trabajar, ¿cuál fue tu primera experiencia de trabajo? ¿Qué volaste? ¿Cuál fue tu primer hands-on?
Pues obviamente hice mis horas de vuelo en Isla Grande Flying School volando el vuelo del tráfico de WKQ, que creo que lo mencioné. Pero primera compañía así de carga comercial, pues fue Skyway Enterprises volando Shorts 360.
Nice. Tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Y vamos a continuar con esto que Mónica acaba de hablar, así que no se nos retire nadie. Estamos en vivo, en directo desde el Ocean Casino en el Hotel Marriott en Aguadilla. No se nos vaya nadie.
Radio Grito. Te lleva. Simplemente.
Ocean Casino de Aguadilla celebra 18 años de emoción, entretenimiento y momentos inolvidables. Durante casi dos décadas hemos sido el lugar donde la suerte, la diversión y las experiencias compartidas se convierten en recuerdos que duran para siempre. Hoy celebramos junto a quienes han sido parte de esta historia, nuestros visitantes, amigos y colaboradores que han hecho posible este gran recorrido. Ven y únete a la celebración de nuestros 18 años de suerte. Disfruta de un ambiente único, grandes premios y la mejor energía del oeste de Puerto Rico. Ocean Casino Aguadilla, 18 años, creando emociones y haciendo historia. La celebración continúa y tú eres parte de ella.
Radio Grito.
Aguadilla está de fiesta. Este verano celebramos juntos 18 años de suerte en Ocean Casino y Radio Grito llega como parte de la ruta de los 40 años, llevando la emoción a cada rincón del oeste. Acompáñanos este 31 de julio desde las 6 de la tarde para una celebración llena de entretenimiento, transmisión en vivo, entrevistas, premios, promociones especiales y la energía que solo el verano en Ocean Casino puede ofrecer. Vive una noche única junto a tus amigos. Disfruta de un ambiente espectacular y participa por oportunidades increíbles gracias a nuestros amigos de Mayagüez Ford. Ocean Casino Aguadilla y Radio Grito, una alianza que celebra el pasado, vive el presente y sigue construyendo historias de éxito y diversión. ¡Te esperamos para celebrar juntos! Juega responsablemente, solo para mayores de 18 años. Línea de ayuda 1-800-981-0023.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bueno, mi gente, aquí de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación en el Ocean Casino del Hotel Marriott. Y lamentablemente estamos en el final approach de nuestro final del programa, pero estamos aprovechando y vamos a aprovechar a Mónica en el tiempo que nos queda. Mónica, nos estaba haciendo un recuento.
Sí. Yo empecé, ¿verdad? Después del Short 360 estuve 2 años y medio de copiloto, después tuve 2 años y medio de capitán. Me fui para trabajar para Mountain Air Cargo volando el Caravan. Me encantó. Estuve a ley de una semana para cumplir 8 años volando el Caravan. Muchas horas, conocí mucha gente bonita en la isla. Casi toda mi experiencia ha sido carga, la mayoría. Después hubo un intermedio donde intenté entrar a la aduana. No se me dio. Regreso a la carga, me voy nuevamente a trabajar para Air Cargo Carriers volando Short 360 como capitán, hasta que me dio la cosa que me quería ir para las líneas aéreas. Ahí intento entrar a Spirit, aprendí mucho pero no me sentía cómoda, renuncio y de ahí regreso a la carga, me sentía cómoda, so empiezo a trabajar para Calera Charters 2 volando 737, estuve 1 año de copy, al año me dieron el upgrade, estuve 6 meses de capitán y volví, lo intenté en Spirit porque, ¿verdad?, yo no puedo decir que algo no me gusta si no lo intento. Estuve el año en Spirit y ahí pues pasa lo del furlough y vuelvo y caigo en la carga nuevamente. Y pues ahora trabajo para una compañía llamada 21 Air, volando 767 y 757 como copiloto.
Mencionaste algo, ¿verdad? Mencionaste algo, el upgrade de copiloto a capitán en 1 año.
Wow. No me preguntes cómo lo hice.
La cuestión es que lo hiciste, tú sabes.
Pero lo hice.
Lo hiciste, eso.
Tenía la experiencia. O sea, tenía el background, la experiencia necesaria.
El commitment y el compromiso y el querer hacerlo.
Exacto. La compañía, eso no es, ah, te ves linda, vamos a darte un upgrade. No, eso no funciona así.
Eso así.
Tienes que cumplir con unos requisitos, por los cuales yo sí, pues, lo I completed them. Y ellos me dieron una evaluación. Me llevaron un simulador, me pusieron varias emergencias y situaciones, y ellos vieron, ¿verdad?, cómo yo tomé las decisiones, si eran decisiones sabias, y me dijeron, mira, pasaste la evaluación, te vamos a dar el upgrade. Y pues ahí, pues entonces entro en training para capitán.
Una vez, dándole fast forward a la línea aérea donde te encuentras hoy día, volando el 767, ¿cómo es un día típico de Mónica de 8 a 16 horas?
Pues empezamos por recibimos en el iPad el plan de vuelo. Sí. Ahí sabemos ya qué tripulación, con quién vamos a volar y para dónde vamos. We show up, llamamos, ¿verdad? Nos comunicamos la tripulación, mira, nos vamos a encontrar en el lobby a cierta hora para entonces llegar en, ¿verdad? Depende si es de DHL o Amazon, que son nuestros clientes. Vamos allí, hacemos nuestro brief. El capitán, sí, depende, quién va a volar, quién no, el que vaya a volar,
claro,
va y prepara la cabina, el que no, pues va y hace el walk around. Hacemos el vuelo y pues cuando aterrizamos hacemos un debrief, y el copiloto por lo general es el que hace el walk around para verificar que no se dañó nada.
Sí, sí.
Y pues nada, nos regresamos otra vez para el hotel, para el descanso, para prepararnos para el próximo vuelo.
Muy bien, muy bien. Hay días cortos y hay días largos también, ¿verdad?
Hay días largos.
Sí, y la mencionaste la hidratación más temprano. Obviamente es fundamental la hidratación y la, ¿verdad?, que uno come, porque trabajando en horas irregulares, para todos aquellos que hemos trabajado, ¿verdad?, en la parte de atrás del reloj, como dicen, y las compañías de carga usualmente, ese es el horario, ¿verdad?, por la naturaleza del trabajo. La mayor parte de las veces es de, ¿verdad?, es de noche, en horas irregulares. La hidratación, el sueño, hay que ¿verdad? Tienes que
todo el mal tiempo,
sí, el estrés.
Sí, hay mucho involucrado ahí.
Bien importante, ¿verdad?, que tu reloj interno se ajuste al reloj actual.
Correcto.
Y si en el proceso, porque hablamos en el programa, un programa mucho tiempo atrás de ese asunto, si tu cuerpo no está preparado, tu cuerpo te va a pasar factura. O
sea, claro que sí.
Si tu reloj interno, tú no tienes la capacidad de ajustar al reloj externo, eso te va a pasar factura. Y es un problema serio que a largo plazo te puede crear muchas situaciones y muchos inconvenientes de salud que pueden, ¿verdad?, quizás puedan hasta afectar tu carrera, sí, eventualmente, si no actualizas tu ¿verdad?, tu sistema.
Hubo una vez, no sé, ¿verdad?, cuán fehaciente sea esta información, que hubo un estudio hecho a pilotos que se retiraban de cierta línea aérea en específico. No sé si fue algo que ellos, ¿verdad?, no voy a mencionar el nombre, y creo que el average de edad después del retiro eran 7 años. Los pilotos que trabajan carga por mucho tiempo extendido, pues, tienden a, pues, por cada quien es distinto, pero bueno, en mi caso yo conozco a 2 o 3 que yo no los he visto en un par de años, y tú notas el tipo de trabajo que hacen, porque es que es eso, trabajar en las horas altas de la noche. No sé, ¿verdad?, los estilos de vida, ¿verdad?, pues obviamente hay gente que hace mucho ejercicio, comen bien, se mantienen, pero hay otros que no, ¿verdad?, y entonces eso varía. Y físicamente, usualmente, pues tienden a, como quien dice, eso es algo acá que se habla en el argot de la aviación, tienden a envejecer un poquito más, pero es que puede ser la naturaleza del trabajo. Obviamente todo el que trabaja de 10 de la noche en adelante, pues puede dar fe de lo que estoy diciendo. Yo, bueno, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en un trabajo que salíamos a las 2, 3 de la mañana, y no era fácil. Era fácil, es que, vuelvo, hidratación, la comida, el estilo de vida, el descanso es bien importante. Pues, no quiera, no, sin entrar, ¿verdad?, en estilos de vida, la gente que fuman mucho, el licor y todas esas cosas no ayudan. O sea, es algo, pues, que cada persona en su ente tiene que tomar decisiones y, pues, hacer lo mejor posible.
En el caso de Mónica, las trasnochadas ya no son de la sentada en una baja, las trasnochadas ya son sentadas en el asiento derecho, en el jangueo de un avión a 37.000 pies de altura.
Jangueando a las 2 de la mañana.
Jangueando a las 2 de la mañana, brincando de nube en nube, tú sabes, ese es el jangueo de Mónica. Sí, mira, sí. Mónica, ya el tiempo está premiando y no nos queda mucho tiempo, pero una pregunta, esto es de ahora, que me espino ahora. Hay un jefran que dice, if it's not Boeing, I'm not going.
Mira.
En tu experiencia, ¿verdad? Que has volado de Airbus y, ahora estás volando Boeing. Háblame, ¿cuál es tu nave preferida? ¿Cuál es tu marca preferida?
Ay, 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 me vas a poner ahí en la spot. Bueno, he tenido la oportunidad de volar Airbus, un avión precioso. Tiene sus ventajas, pero yo soy una chica Boeing. Mi primer jet fue el 737. Ajá. Tremenda máquina, yo amo ese avión. Y no solamente eso, yo toda mi vida yo llevo volando con un yoke al frente y no me acostumbro al side stick. Ajá. Pero el Airbus es un avión precioso. Lo único que, pues, I'm a Boeing girl.
Sí, y en eso, mira, que Gary ha dado fe,
7 años volando stick. Sí. Que no se sabe, ¿verdad? Ya hace 7 años que yo no sé lo que es tener un yoke al frente, pero tenía la mesita para comer.
Ah, esa es la ventaja. Pero ven acá, en el feeling, o sea, el tú sentir, cuando tú estás volando ese vehículo, tú quieres sentir cada movimiento, cada vez que tú echas el yoke para atrás, cada vez que lo pones para el frente, cada vez que lo miras para la izquierda. En el Airbus, simplemente tú das el comando y la nave hace el resto.
Vos es una computadora, básicamente.
Pero en el caso de Boeing, una vez tú haces los inputs, tú estás sintiendo literalmente la fuerza trabajando en cada impulso que tú das, ¿no?
Sí. Están los hidráulicos.
Que te ayudan, obviamente. No es
exacto,
que estés haciendo.
No, pues claro,
sí.
Claro está.
Pero sí, es otra, ¿verdad? Nunca he volado Boeing.
El feeling es diferente.
Y el que va al lado ve lo que tú estás haciendo, porque sí. Los jokes se mueven. En el Airbus tú mueves el stick y el que está al lado no sabe qué tú estás haciendo.
O sea, que es una operación independiente, ¿sabes? Si el capitán mueve el joystick, tú lo vas a ver que el tuyo se va a mover y si
no se mueve.
Tienes un botoncito que si los dos hacen input, pues te va a decir quién tiene la prioridad.
Okay. Sí, y dual input, ¿sabes? Significando que los dos están moviendo el palito al mismo tiempo. Pero sí, no, obviamente nunca he volado Boeing, pero sí, puedo ver lo que Mónica dice, ¿verdad? Siendo, ¿verdad?, basada en su experiencia.
Mira, Mónica, hay una pregunta que te la hice, no sé, me acuerdo si te la hice en el primer programa, lo estoy buscando aquí. Bueno, voy a, como mejor me recuerde, volaste como primer oficial, volaste como capitán. En esa dinámica, ¿cuál fue tu experiencia como primer oficial y cuál fue tu experiencia cuando volaste como capitán, tú sabes, en la operación?
Pues ser primer oficial, la gente se cree que es súper fácil y la verdad es que no lo es, porque tú te tienes que dejar llevar por, ¿verdad?, por el lead del capi. Exacto. El capitán es el que pone el ambiente, ¿verdad? Sí, los dos se preparan igual, tienen la misma.
Los dos vuelan el avión.
Los dos vuelan el avión, eso no es, pero pues hay unas decisiones que tomar y te tienes que dejar llevar. Tú no es que, digo, si tú ves que el capitán está haciendo algo que no entiendes, pues you can speak up y preguntar, pero al fin y al cabo quien toma la decisión es él. Y es un poquito difícil tratar de acomodarse, especialmente cuando tú no vuelas con la misma persona todo el tiempo.
Y el caso tuyo, siendo mujer, por ejemplo, ¿verdad? Y no quiero estereotipar esto, pero ahora con el cockpit resource management, que antes el capitán era el que tenía la última palabra y el copiloto era una momia que iba de accesorio, ¿verdad?, en el asiento derecho. ¿Cómo se integra, ¿verdad?, tú siendo mujer con quizás con un hombre volando a tu derecha o a tu izquierda, ¿verdad? Porque también en la parte como capitana, ¿cómo se da esa interacción, ¿verdad?, integrando lo que es el CRM, lo que es el Cockpit Resource Management, en cuanto a decisiones que se tienen que tomar en la operación del avión?
La verdad es que aunque he tenido capitanes que se han tirado algún comentario, que tienes que aprender a tener thick skin, okay, a que te resbale y tú hacer tu trabajo. Si tú ves que hay algo que no está en los SOPs, okay, you speak up.
Speak up. En los tiempos, ¿verdad?, de CRM ha venido a eso. Y la manera en que las compañías están haciendo los trainings es para eso mismo. No importa quién esté a qué lado, hombre, mujer, hombre, todo se hace todos los días de la misma manera. Y el que está de first officer, copiloto, como le quieren decir, tiene, ¿verdad?, que el capitán es la última decisión. El copiloto tiene que hablar, y cuando no hay algo que se sale de lo, ¿verdad?, de lo, como ella dice, de lo preestablecido, tiene que hablar. Tiene que, ¿verdad?, alzar su voz y hacerse sentir en la cabina, de manera respetuosa, obviamente.
Pero fíjate,
y lamentablemente, ¿verdad? Es una triste realidad. Vivimos en una sociedad machista. La realidad, ¿verdad? No podemos tapar el cielo con la mano. Y en una profesión como esta, donde los hombres, los machajanes, algunos de ellos, otros buenos pilotos, otros buenos machajanes, piensan que son la última Coca-Cola en el desierto, ¿cómo tú te puedes integrar si es que has tenido alguna experiencia o no la has tenido? Esperemos que no. Con una persona que tiene esa mentalidad, ¿sabes?
Vas y haces tu trabajo. No pare más. Tú vas y si el vuelo, vamos a poner, ¿verdad? Vamos, story time, que sales de Fort Lauderdale y tienes que ir a LAX y el capitán te deja saber que no le agrada X género o whatever.
El problema es de él.
Yo voy y yo hago mi trabajo, yo hago todos mis flows y mis callouts. Si entre medio de las 4 horas que estamos volando no se habla nada más, pues it is what it is.
¿Qué ha pasado?
Sí.
Donde mira, hay dos mundos en la cabina. Eso tiene que ser una experiencia espectacular. El vuelo más largo del mundo.
Yo nunca había calculado tanto la gasolina.
Hay mecanismo. Hay una cosa que se llama Professional Standards. Donde tú, ¿verdad? Si hay una persona que no se conduce en la cabina como se debe conducir, de cualquier manera, usted tiene el derecho a escribir la Professional Standards y ellos se van a comunicar con esa persona. Si tiene problemas de identidad, ¿verdad? Y problemas generacionales, tiene que bregar con eso. O sea, estamos viviendo en un mundo, como le dicen ahora, inclusivo. No estoy hablando de colores, estoy hablando de hombre, mujer, capitán, FO capitán, y hay un trabajo que hacer. Hay que ir de punto A a punto B de manera efectiva y segura, y ese trabajo hay que ejecutarlo de manera profesional, ¿sí? Dejando toda cuestión de verdad, diferencia fuera de la cabina.
Mira, Jimmy, si yo dejo que eso me tranque el bolo, pues no llegaría a ningún lado. I am not. Mi mamá dice que yo no soy un billete 20 para caerle bien a todo el mundo. Trato de mantener una buena actitud positiva, pero al final del día, a la bien no le importa si cómo tú te sientas o lo que de qué género eres o whatever. Él, una vez que throttles are forward, nosotros vamos para el frente y no hay, o sea, it is what it is.
Pero como tú dices, muchas veces hay que tener la piel bien dura, tú sabes, muchas veces hay que tomarse la Miplin 500 o bajarse de vaselina para que las cuestiones no te afecten, tú sabes. Y más en una cajera como la, yo sé que tú amas lo que tú haces. Me parece a mí que tú eres una apasionada de lo que tú haces. Igual que Garay, igual que Alexis, son tres buenos apasionados de la aviación. O sea, lo llevan en el sistema, lo llevan adentro para afuera, tú sabes. Y hay muchas cosas que pueden ser un obstáculo en el camino, pero como tú dijiste, hay que seguir para adelante, tú sabes. Otra cosa, y Pedro, nos queda un chipito. 5. Además de piloto, además de todo lo que has hecho en la aviación, básicamente eres una escritora, y eso lo tocamos en el programa pasado. Tienes un escrito en un libro, en una, ¿verdad? En una lectura que se llama Latinas in Aviation.
Latinas in Aviation es un proyecto muy bonito de Jacqueline Reese. De hecho, ya vamos por el volumen 6, creo que sale ahora a finales de este año, donde ella se comunica con diferentes mujeres en la área de aviación, mecánico, ATC, management, y cada una trae a los diferentes volúmenes su experiencia con el fin de motivar y mostrarle a las generaciones que se puede.
¿Ella es pilota? ¿Ella tiene que ver en la aviación?
La verdad es que no. Si digo algo, te miento.
Ok. Aquí hay dos cosas que te voy a preguntar. Dos cosas. Dice aquí que tu nave favorita era el A300.
Ok. Es que se ve bien gufiado porque es que it's big, parece un whale, parece una ballena y aerodinámicamente tú te quedas como que...
Es un avión bello, sí. tiene unos cortes espectaculares. Y te voy a decir una cosa, ahora mismo Federal, bueno, Federal salió de ellos, está saliendo de ellos, pero yo volé jump seat en ellos y eso es un espectáculo, ¿sabes? Un avión comodísimo. Y este avión en particular no es joystick.
Sí, para los más viejitos, no tenemos que recordar que aquí en Puerto Rico había un programa que se llama Noche de Gala, que todos los jueves, quizá Mónica no llegó a verlo, todos los jueves a las 8 salía un A300 B4 de Eastern, y muchos pilotos que yo conozco dicen lo mismo, que se quedaban, incluyendo a mí, se quedaban lelos esperando ese opening de ese programa. Está en YouTube. Y muchas veces, pues obviamente, como he mencionado antes, ir al aeropuerto a viajar o pararse en la verja o en la rampa para mirar aviones, que de hecho Jimmy me envió un mensaje el otro día con eso. Era un evento. Eso fue uno de los aviones, ¿verdad?, icónicos, ¿verdad?, que vimos por muchos años en este país. Excelente, bien bonito, como ustedes bien dicen.
Y otra cosa, ¿verdad?, y nos quedan 2 minutos. Y yo quiero que ustedes me ayuden a descifrar esto y pueden mandarme mensajes a través de la GD. Mónica le tiene miedo a las alturas. Escúchame. Mónica le tiene miedo a las alturas. Ok. Explícame en 50 segundos.
Si tú me trepas en el techo de este edificio, vas a tener que llamar a los bomberos a que me bajen de allí.
En el programa anterior con ella, ¿verdad?, antes de cerrar, darle closure a eso. Hay personas que le tienen, ¿verdad?, en estar en espacios abiertos, exacto, a altura.
Sí, señor.
Pero estar en la cabina de un avión donde está en su asiento, exacto, amarrada, está en closed, cabina cerrada, el feeling es diferente.
Y tu pie está tocando
superficie. Sí, yo conozco varios pilotos que padecen de eso y uno lo dice y no se lo creen, pero es verdad. Cierto es.
Eso sí, no vuelo un helicóptero. Skybomb está tratando de enseñarme, pero yo no puedo hacer lo que él hace.
Así mismo.
Sin puerta para que...
¿Ah? Pero el piloto de helicóptero, ¿tú sabes?
Bueno, mi gente, nos dice que ya se nos acabó el tiempo. Mónica, gracias. Ha sido un placer, un honor tenerte aquí en esta mañana, tenerte en el Ocean Casino, aquí en el Hotel Mario, celebrando los 18 años de servicio que está dando este casino en la comunidad. Y nos unimos también a Radio Grito, que estamos en los 40 años. En los 40 años estamos celebrando doble con este asunto. Pero gracias, Mónica. Gracias por hacer esto pasar. Gracias por compartir, por tomarle tu tiempo, ¿verdad?, y de venir con nosotros y sentarte en esta mesa. Y espero tenerte de nuevo en cualquier momento dado. Así que,
claro que sí.
Hago el disclaimer desde el momento para que, ¿verdad?, puedas hacer planes. Y a ti, José, por estar con nosotros siempre.
Es un placer.
Tú eres parte de este asunto. Alexi, ¿verdad?, que por razones de trabajo no puede estar con nosotros. Y a todos ustedes que viene tras viernes están, ¿verdad?, hoy en particular con esta programación especial. Estamos aquí celebrando, estamos pasándola bien, disfrutando lo que estamos haciendo, compartiendo con estos dos titanes de la aviación, ¿verdad?, y aprendiendo cada vez más de lo que nos apasiona. Así que, mi gente, muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, José. Y nos veremos pronto en una próxima edición.
Ocean Casino de Aguadilla celebra 18 años de emoción, entretenimiento y momentos inolvidables. Durante casi 2 décadas hemos sido el lugar donde la suerte, la diversión y las experiencias compartidas se convierten en recuerdos que duran para siempre. Hoy celebramos junto a quienes han sido parte de esta historia, nuestros visitantes, amigos y colaboradores que han hecho posible este gran recorrido. Ven y únete a la celebración de nuestros 18 años de suerte. Disfruta de un ambiente único, grandes premios y la mejor energía del oeste de Puerto Rico. Ocean Casino Aguadilla, 18 años creando emociones y haciendo historia.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM Lares, W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.